Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Vive tan cerca y tan lejos, la de la piel intocable, es la mujer responsable de mis noches de festejo, empapado en vino añejo, la casa por la ventana y el repicar de campana que anuncia la despedida. Y al corazón se le olvida quererme por la mañana.
Ahora que llegan las fiestas navideñas, comprar por Amazon cosas para las cenas, para las fiestas, algún presente, está a la orden del día. En pleno 2021 es casi lo normal comprar por las redes. Las herramientas se han desarrollado de tal manera que en apenas 24 horas podemos recibir la compra online en casa. Pero... esto hace bien poco no era tan habitual. Recordemos que Amazon, una de las grandes plataformas, apenas acaba de cumplir 10 años en nuestro país. Y fue mucho antes, hace 26 años, cuando un español compró en la plataforma de Jeff Bezos. Sí, 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 16 años antes de que llegase Amazon a nuestro país. ¡Qué barbaridad! La dirección de entrega era un pequeño pueblo de Burgos y el comprador fue Jesús Pérez Saiz, que es profesor de la Escuela de Escritores de Burgos. Don Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo conocía esa forma de comprar, valga la redundancia?
Sí, bueno, Amazon, esto fue en el año 95. Amazon nació en el 94 y yo había estado hacía poco tiempo estudiando en Estados Unidos. Entonces, y estaba al corriente un poco, leía revistas, leía periódicos de los Estados Unidos y sí que estaba al corriente de que había salido. Entonces, bueno, tuve necesidad de pedir un libro desde Inglaterra. Y era la única forma. Entonces, pues nada, me confié a Amazon y el libro llegó hasta Villadiego.
Ajá, ¿y llegó desde los Estados Unidos o desde Inglaterra?
Desde Estados Unidos, porque ellos, tampoco estaban en Inglaterra. Sí, era un libro de un señor inglés, de un investigador, pero sí, llegó desde Estados Unidos.
¡Qué barbaridad! Realmente yo reconozco que hubiese albergado dudas con respecto al sistema. ¿Te pasó a ti? Perdona que te tutee.
Por supuesto, lo agradezco. No, la verdad es que, no sé, a veces soy un poco inconsciente, pero yo, eso, había estado estudiando en Estados Unidos y allí funcionaba mucho lo de comprar por catálogo o comprar por teléfono. Eso allí ya estaba muy desarrollado. Y no tuve ningún miedo en ese sentido.
¿Cuánto tiempo pasó desde que realizaste el pedido hasta que te llegó?
La verdad es que no lo recuerdo, pero no fue mucho. Yo lo pedí desde Madrid porque en mi pueblo no había conexión, pero yo iba en vacaciones al pueblo y lo iba a necesitar allí. Entonces, seguro que más de 2 semanas no.
O sea, ¿el envío llegó al pueblo o llegó a Madrid?
Llegó al pueblo.
Fíjate. Fíjate.
Sí, sí, porque lo pedí para el pueblo, que era donde yo iba a estar en vacaciones. Entonces, sí, sí, esto era en julio y así fue. Sí.
Y que es una localidad relativamente pequeña.
Bueno, Villadiego sí, o sea, es dentro de los pueblos de Burgos, es de un tamaño mediano, sí que hay servicios, hay colegios, hay centro de salud, o sea, pero sí, pues como 1,000 habitantes o así somos, sí.
Sí, 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 sí. ¿Cómo te enteraste de que eras el primer comprador de Amazon en España?
Sí, bueno, para esto tardé bastante, o sea que hasta 2013 yo no lo supe.
Claro.
Y además fue por una casualidad, porque Bezos en algún momento vino a España, vino a conocer la tumba de sus abuelos a Villafrechos, en Valladolid. Entonces allí habló de una persona que desde España le había pedido un libro para llegar a un pueblo de Burgos. Entonces, cuando él supo eso, él dijo, seguro que mi empresa tiene éxito. y se lo comentó a los periodistas y, bueno, pues llegó a los periodistas de Burgos y los periodistas de Burgos estuvieron años diciendo, ¿quién será? Entonces, un día que yo estaba viendo la prensa por internet, vi un titular así como que me llamó la atención, lo abrí, lo leí y mencionaban a ese primer comprador desde España y mencionaban el libro que había pedido.
Wow.
Entonces, sí, entonces yo al verlo dije, bueno, le pedí, o sea, tuve que consultarlo con mi mujer, digo, vamos, le dije, oye, yo es que, o sea, creo que soy este, ¿no? O sea, no creo que alguien más desde un pueblo de Burgos haya pedido El Mundo en 2020 de Hamish McRae y entonces, pues nada, ya me puse en contacto con el Diario de Burgos y se lo comenté, dije, oye, que bueno, que lo sepáis, que habláis de esta persona en el artículo y que soy yo.
Es buenísimo, buenísimo, sí. Buenísimo, buenísimo. En realidad es como un pequeño timbre de gloria haber sido el primero que usó Amazon en España.
Sí, sí, yo lo tomo como una casualidad, pero me divierte, o sea, que sí, pues... Vamos, es como que te ha tocado una lotería de algún modo, ¿no?
Hay un dato interesante, que porque Amazon ha invitado a Jesús a escribir el epílogo de un libro dedicado a predecir cómo será España en 2030. Yo no sé si es una especie de secuela de ese libro que habías encargado, que se llamaba El Mundo en 2020.
Sí, la idea es que con esa casualidad que se había dado, pues Amazon quiso celebrar el décimo aniversario de su implantación en España y lo que han hecho ha sido, bueno, pues ¿por qué no hacemos un libro sobre el futuro de España en 2030? Y han pedido a periodistas especializados en distintas áreas, en salud, gastronomía, educación, que hagan un artículo sobre cómo ven ellos el futuro en 2030 el de España. Entonces, a Hamish McRae le han pedido que haga el prólogo y a mí me han pedido que haga el epílogo.
¡Qué barbaridad!
Sí.
O sea que te has hecho famoso por esta circunstancia.
Fíjate, sí. Ay, en fin, son cosas que pasan. Uno puede estar trabajando toda la vida de lo suyo, escribiendo y siendo profesor y no le conoce nadie y luego pues por una casualidad pasa. Pues nada, yo encantado.
Oye, Jesús, igual que has sido pionero en el uso desde España de Amazon, ¿tú cómo ves justamente la evolución de las compras y de las comunicaciones, pues eso, hasta 2030? Sí, en términos inmediatos.
Sí, o sea, no soy muy futurólogo, pero está claro que están aquí para quedarse, ¿no? Me llama la atención el futuro del que hablan a través de drones y cosas por el aire, ¿no? O sea, me parece todavía como que es la película de Blade Runner, ¿no? Pero sí, lo veo desarrolladísimo. No creo que quiten a las tiendas de barrio, aunque, o sea, de barrio me refiero, que a las que va la gente, ese contacto personal, aunque se tendrá que especializar y tendrá que cambiar y adaptarse, yo creo que perdurará. Ojalá que perdure. A mí me encanta ir a los comercios y hablar con la gente. O sea, me parece esencial.
O sea, que no por ir al uso de Amazon, tú en ese sentido desprecias el comercio de cercanía.
Claro.
Bueno, pues...
Sí, yo... Sí.
Dime.
Eso, que voy a mi librería, sí que compro muchos por Amazon, sobre todo para el Kindle, por mi trabajo, pero me gusta mucho ir a mi librero y charlar con él y hablar de libros y tocar, que me parece esencial lo de tocar las cosas, ¿no?
Oye, ¿y en Estados Unidos no te han reclamado? Porque son muy partidarios los norteamericanos de estas cosas, de conocer un dato como que fueses el primer usuario en España de Amazon y llamarte.
Sí, la verdad es que no. Estoy esperando a Bezos todavía a ver si se pone en contacto conmigo. Sí que cuando fue al viaje este a la estratosfera, digo, no sé si me llamará, pero en fin, sigo esperando.
Sigues esperando.
Pues yo encantado, si se da, encantado.
Este es un verdadero pionero de las compras digitales, Jesús Pérez Saiz, que hizo que un pueblito de Burgos fuese el primer receptor de este primer encargo a Amazon. Un verdadero placer saludarte, Jesús.
Igualmente, Cristina, muchas gracias.
Adiós, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer, cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado.
¿Veis? Y es que ha habido distintos modos de comunicación. Aquí la comunicación por barco, con hombres que te llegaban con el pecho tatuado. Este es uno de los clásicos tatuaje de Doña Concha Piquer, que, atención, atención, hoy ocupa la crónica de Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué fue noticia la semana que viene, Elsa? Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Pues la verdad es que el próximo domingo, como dices, el 12 de diciembre, se cumplirán 31 años del fallecimiento de Doña Concha. Es que no, nadie puede apearle ese Doña Concha, la gran figura internacional de la copla, efectivamente.
Exactamente. Yo recuerdo haber oído hablar de Concha Piquer ya mi abuela Pilar, que en paz descanse, porque era la gran estrella de los años 50, de los años 40, una referencia ineludible.
Pues fíjate, yo recuerdo cuando, bueno, era pequeña y eso, que estás a lo mejor fin de semana todavía moviéndote en la cama y está tu madre por allí revoloteando en la casa, digo revoloteando, trabajando, y oírla cantar, tenía además una gran voz, No te mires en el río, y no era un amante de la copla, pero es que la verdad es que todas las canciones de Concha Piquer fueron absolutamente populares en España. Ojos Verdes, Los Piconeros, eso, No te mires en el río. Bueno, el 13 de diciembre de 1906 nace en Valencia Concepción Piquer López, hija de un matrimonio muy humilde. Había tenido ya este matrimonio 4 hijos y fíjate, todos habían muerto prematuramente. Así que esta niña llegó en ese matrimonio como un verdadero regalo. Muy pronto se revela como un artista. Con 11 años simplemente ya actúa en el Teatro Sogueros de Valencia. Estudia canto, perfecciona su dicción, y Manuel Penella es el abuelo de las actrices Emma Penella, Terele Pávez, Elisa Montes. Bueno, se la lleva, le propone marcharse a Estados Unidos, donde va a estrenar El Gato Montés, en Nueva York, nada menos. Y durante 5 años canta en los teatros de Broadway.
Que eso serían en los años 30 o algo así.
Efectivamente, sí, sí. Es que en los años 20 y los años 30, porque ella se va muy jovencita, con 15 o 16 años.
Fíjate.
Regresa a España, todavía evidentemente muy joven, pero con una gran experiencia profesional y personal. Y está dispuesta a convertirse en una figura. Ella tenía dotes, pero además Concha Piquer era una mujer ambiciosa, pero sabía además gestionarse profesionalmente y también sus negocios, ¿eh? Actúa en el Teatro Romea de Madrid, que entonces era lo más, en el Coliseum de Barcelona. Rueda en París varias películas. ¿Te acuerdas que hablábamos de Segundo de Chomón, ese grande
sí,
del cine?
Del cine, pues, que homenajeaba recientemente Teruel.
Efectivamente, bueno, pues ella rueda El Negro, que tenía Alma Blanca, ella es la protagonista, con el gran director Benito Perojo y con Segundo de Chomón como ese técnico de sonido, de iluminación, de todo, y es una gran película. Pero rueda también Yo canto para ti, La Dolores, Me casé con una estrella, bueno, actuaciones, cine. Y en 1933, fíjate que estamos al principio todavía de los años 30, en un baile de disfraces conoce a Antonio Márquez. Bueno, afirma que se enamora de sus ojos azules, pero el torero, que en ese momento era una gran figura, le había dado la alternativa nada menos que Belmonte, el torero ya estaba casado. La relación va adelante, a Doña Concha no se le ponía nada por delante, y se casa con él en Montevideo. el 31 de diciembre de 1945.
O sea, él se llega a divorciar.
Se llega a divorciar en la República, efectivamente, uh-huh. y ya se casa con él en Montevideo, porque cuando se casa todavía, o sea, en España había finalizado ya la Guerra Civil y, bueno, digamos que ese divorcio sí se contemplaba, pero a la vez no...
No sé qué decirte, porque yo tengo un tío, fíjate, que sí. tuvo que irse al Uruguay por esta circunstancia.
¿Sí?
Se había casado en la República... Y se había sí. divorciado y el segundo matrimonio no fue reconocido. Le declaró bígamo y tuvo que marcharse a Uruguay para convivir con su segunda esposa.
Pues Leo sucede lo mismo porque, fíjate, ella también
es acude
a este país y se tiene que casar en Montevideo con él. Entonces, ya viene, regresa a España. Bueno, desde allí se dirige a Buenos Aires y en Buenos Aires nace su hija en 1945, el último día de 1945. Es su única hija, Conchita Márquez Piquer. ¿Y sabes quién la madrinó? ¿Quién fue la madrina de bautismo?
Ni la
Eva Perón, nada menos.
Ah, sí, sí, que pasó largas temporadas aquí.
Efectivamente, pero es que Concha Piquer era una figura internacional y la verdad es que en Argentina se le rindió un verdadero culto. Ya regresa con su marido, con Antonio Márquez, con su hija y crea su propia compañía. Fíjate, estamos hablando de una mujer que en los años 20, en los años 30, que triunfa en Broadway, que crea su propia compañía y su compañía tiene 200 personas, más de 200 personas, y que es una proeza para una mujer de la
época. Desde luego, es todo un empresón.
Y como empresaria no le temblaba la mano. Cuentan que despidió, pues nada menos que a Manolo Caracol, por un retraso al comenzar la función.
¡Madre mía!
Ella adopta las costumbres de Broadway, que era cómo funcionaban las compañías, y dice que la regla general era que todos los actores salieran a escena con la ropa limpia, planchada y sin retrasos en los ensayos. Dice que Broadway triunfó de esta manera y ella, bueno, seguía unas reglas en este aspecto muy anglosajonas. Los bagules de la Piquer se hicieron famosos porque con esta troupe viajaba con más de 70 grandes bagules de grandes dimensiones. Llevaba ropa de cama, de mesa, porque alquilaba un piso en las ciudades donde, en fin, se situaba de gira. Y después, claro, toda la compañía. Su marido
por eso
llevaba
le llamaban,
además
por eso algo... se hacían lenguas de los baúles
sí.
de la Piquer. Dice, tienes más equipaje que los baúles de la Piquer, decía siempre mi abuela.
Sí, bueno, y se sigue usando ahora, ¿eh? Uh-huh. De una forma muy coloquial. Bueno, pues el marido, el torero, que se dedicó plenamente, porque en los años ya 40 se retira de los toros, todavía joven, pero se entrega a su mujer. Y llevaba siempre en esas giras por América aceite de la marca Ibarra, y llevaba por lo menos un baúl siempre, regalaba y lo usaba. Y llevaban además, esto ya lo recuerda su hija, dice, llevábamos el perro Tico, que era el suyo, de Conchita Márquez Piquer, y el canario de la propia Doña Concha, que se llamaba Don Marcelo. Bueno, los poetas y letristas Rafael de León, Antonio Quintero y el maestro Quiroga, que formaron ese trío, Quintero, León y Quiroga, crean para ella las canciones más populares. La Parrala, Tatuaje que escuchábamos, Ojos Verdes, Los Piconeros, No te mires en el río, Romance de la Reina, Mercedes, A la Lima y al Limón, La Lirio, Antonio Vargas Heredia, bueno, en fin. Rafael de León, por cierto, siguió después componiendo con Rafael, con Nino Bravo, con Rocío Dúrcal. La verdad es que ha perdurado en el tiempo bastante. El Teatro Victoria de Isla Cristina es testigo de su retirada en 1958. Estaba en la plenitud de su carrera, pero era sumamente perfeccionista. Y fíjate, en esa actuación, mientras cantaba, su hija firma mientras cantaba Mañana sale, percibió que su voz no rendía como ella deseaba, pero nadie lo apreció en el público, ni siquiera en su compañía. Y esa misma noche reunió a la compañía y les comunicó que habían escuchado por última vez a Concha Piquer.
¡Madre mía!
Y fue así, salvo, bueno, pues contadas ocasiones muy personales. Tuvo que seguir grabando unos discos porque finalizaba su contrato con la discográfica Columbia en el 63 y sigue grabando esos discos, pero y solamente una vez en Valencia, que le dedican una calle todavía en vida, y ella canta a la falla, a la Virgen del Pilar. Mm. Y es la última ocasión que se la escucha públicamente, pero esto ya fue casi como una anécdota. Y después ella asiste al debut de su hija, Concha Márquez Piquer, entonces casada, fíjate, con Curro Romero.
Sí, fue muy sonada esa boda. Mira, acaba de llegar Sole Mayol, que está sintiendo con la cabeza.
¡Sole!
Buenos ¡Hola, días, guapa! Hola. ¿Qué tal?
Fíjate.
Qué interesante todo lo de Concha Piquer, ¿eh?
Ah, que sí. Bueno, y tú además valorarás lo que tienes gran voz.
Muchísimo. Ella lo que no tengo es el baúl de Concha Piquer, eso no. Ahora vamos con una mochila corriendo de un lado a otro.
Pero sí sus giras, ¿eh? Que tú estás de gira constantemente.
Por supuesto.
Fíjate, doña Concha vive desde 1933, estrena ese edificio en Gran Vía 78, en la Plaza de España prácticamente. Es que es un edificio que se construye a iniciativa del músico y empresario Maestro Guerrero, que era un gran admirador de doña Concha. Fallece a los 84 años de edad, como digo, en 1990. Y, bueno, deja una herencia tan curiosa como su vida, de diamantes, mansiones, objetos de arte, abrigos de piel, muy valorados en ese momento. Y en unas declaraciones a Lauren Postigo, yo creo que se define, Cristina, dice, como artista nunca me hizo sombra nadie. Y la verdad es que es cierto.
Es verdad,
pero genio y figura, ¿eh?
Aparte es que se ha consagrado más allá de su propia época. Es una referencia.
Sí, sí.
Dice, es que pareces doña Concha Piquer. ¡Qué barbaridad! Parece la Piquer, la voz.
Lo que no fue muy bueno, yo creo que fue para su hija, que también cantaba maravillosamente, y sin embargo, vamos, su sombra le eclipsó, yo creo, ¿no?
Y eso fue una pena. Oye, estoy de acuerdo contigo plenamente, sí, es verdad.
Lo que pasa es que yo no diría que eras o que es superior a su madre.
No, superior no, pero también era muy buena cantante, sí. Pero es que la
Lo que pasa
madre...
que la otra tenía una fuerza, sí. Y una capacidad, sí. En el escenario y una que son excepcionales.
Es que hay algunas, bueno, una cosa que se llama, no sé si lo sabéis, en el escenario pasar batería. Y yeah. Es que hay gente que canta maravillosamente bien, pero no pasa batería, que quiere decir como que no llega al público, que se queda dentro del escenario,
sí.
Que ay, qué bien que canta, pero bueno, como que no te emociona. Y sin embargo hay gente que cantando a lo mejor un poco peor o haciendo cosas diferentes, pues tiene algo que ¡guau! Que de pronto es llena,
oye, fíjate,
llena al público.
Y Lola Flores, que no tenía la voz de Concha Piquer, pero es lo que tú dices, bueno, en escena es que era
rompedora. Era lo que llaman artista, un artista.
Y muy guapa, porque era más guapa que su madre también.
Hmm. Sí, sí.
Sí. ¿Sí?
¿Quién? ¿Dices Lola?
Yo creo que la hija de Concha Piquer... Concha
que Concha Márquez, sí. Que dices que era más guapa que la madre. Sí, sí, no, lo que pasa que es que al parecer quienes habían visto actuar a doña Concha Piquer es que no lo olvidaban.
Claro.
O sea, son esas cosas que...
Es que fíjate, cuando canta Ojos Verdes hay un momento ahí de bueno, que es que te encoge el corazón, es fantástico, ¿eh? O sea, que cuidado.
Esa canción es maravillosa.
Sí, sí, en, sobre todo su interpretación, ¿eh?
Bueno, pues verdaderamente una estampa preciosa de una española que a través del mundo del espectáculo contribuyó enormemente a la grandeza de España. Esta es la esquina donde Elsa González rescata la memoria de quienes han sido grandes en nuestra historia. Querida Elsa, muchísimas gracias.
Cristina Sol, muy buenos días a
un
todos.
Un abrazo.
Un besazo.
Bueno, Sol, ya sabes que Sol o Sole, ¿te llaman Sol?
No, bueno, ¿no? También.
Es bonito, Sol es bonito. Oye, ¿que has hecho desastres en la cocina tú, que es de lo que vamos a hablar?
Yo veo unos poquitos desastres en la cocina.
Sí, has hecho acopio. Bueno,
fíjate, Bueno, primero cuéntalo tú.
No, yo ya lo conté.
No, yo lo que te quería decir es que ya sé que vamos a hablar de desastres en la cocina, pero vengo de un sitio que es Elche, que es maravilloso, del Gran Teatro de Elche, que hemos estado el viernes, y que hemos tenido la suerte de estar en un sitio también maravilloso que se llama el Huerto del Cura, que no sé si lo conoces.
Absolutamente. ¡Buah! Son los jardines botánicos por excelencia de Elche y merecen la pena, ¿eh?
Merece la pena muchísimo, pero es que también merece muchísimo la pena su restaurante. Que de pronto, o sea, dices, wow, aparte de los desastres, tenemos que hablar de la gente que hace cosas absolutamente deliciosas, porque estuvimos tomando algo allí por la noche, después de la función, y bueno, las croquetas de bogavantes son como para ponerles...
¡Ah, ya hasta ahora!
Pero bueno,
pues
maravilloso.
Mira, eso no lo sabía yo, ¿eh?
Ahí no hay desastre ninguno.
Mira que he estado veces en el Huerto del Cura, y que me encanta Elche, pero no sabía eso.
Pues es muy bueno el restaurante, yo ya lo sabía, pero eso no, las croquetas no las había...
¡Ay, madre! Croquetas
no las había
de
tomado.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Buenos días, Carlos. ¿Y usted sigue a alguien, algún influencer?
No le sigo porque me tiene bloqueado. Es mi hijo. Yo no sé qué tendrá que hacer, pero bueno.
¿Nos cuentas tu historia?
Tiene más de 1 millón de seguidores. No, él pintó su taquilla de la universidad. Y se hizo tan popular que en verano le pidieron que se la llevara a casa porque la han intentado robar. O sea, es una cosa. Y yo, cuando le vi aparecer con la taquilla en la puerta, en casa, digo, ¿pero esto cómo es posible?
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El futuro de las pymes está en la digitalización.
Solo el 20% de las pymes afirma tener un grado de digitalización alto.
La digitalización de las pymes, clave para la economía.
Hoy, la transformación digital de las empresas no es solo una noticia, es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a impulsar la digitalización de tu negocio con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros. Tasas de embarque incluidas. Solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa. Believe your eyes.
Ahorrar suena bien, pero ¿y si pudieras ahorrar mejor? ¿Y si cada vez que pagases en lugar de... escucharas? ¿O si a fin de mes en lugar de... escucharás? ¿O qué tal si cuando te llegase la nómina en lugar de... escucharás? Bueno, este no cambiaría mucho. Ahorrar mejor es elegir tu propio modo de ahorrar en la app de BBVA. Ahorrando cada vez que pagas con tarjeta, a fin de mes o cuando te llega la nómina. Descubre cómo en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Papas con arroz bonito, con tomate, cochiflito, calderetas.
migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo.
Ole, morteruelo.
Con congrelos, bacalao, y un poquito perejil.
Jolín, ¿te sabes la letra?
A mira ver, qué difícil. Lo veía siempre. Estuve en ese programa.
Amigo.
Sí, sí. Haciendo un... ¡Ostras! A ver si me acuerdo.
Ay, yo es que no sabía que era un programa.
Es lo que iba a decir. Voy a preguntar qué programa era.
Sí, con las manos en la masa.
Con las manos en la masa, de Santonja.
Amigo.
Esta mujer que era maravillosa. Que ella, además, tenía un grupo... Bueno, o la hermana, me parece, que eran Vainica Doble, que eran... Bueno... Muy, muy adelantadas a su tiempo, porque hacían cosas muy modernas.
Bueno, pues nosotros vamos a hacer cosas muy antiguas, como meter la pata, que es cosa que nos agrada mucho, y que en la cocina además suele ser muy divertido.
Sí.
De tal manera que les hemos pedido a los oyentes sus anécdotas.
Eso es, estamos hablando de esos desastres, y atención, porque en los inicios, en esos primeros contactos con la cocina, pues mira, esto yo creo que nos ha pasado a muchos.
Pues la que lié yo hace muchos años fue mi nina. Yo aquí, creyéndome chef profesional, hice mi primera pizza y dije, pues la voy a poner en el horno para que se haga antes. ¿Qué hago? ¿La pongo en la bandeja o en la rejilla? Y dije, voy a ponerla en la rejilla. ¿Cuál fue mi asombro? Pasado 10 minutos, digo, voy a observar a ver qué tal va mi pizza. Cuando veo que se había colado toda la pizza por la rejilla.
¡No! ¡Claro! ¡Claro!
Es decir, qué un desastre de pizza que no se pudo ni comer.
¡Hombre!
Bueno, pero tenía mucho hierro.
De las pizzas junto con mis hijas.
Claro, ahora las hace con sus hijas. Es que en vez de pizza salieron espaguetis, yo creo,
claro.
En la forma de la rejilla.
Y además seguro que algo se colaría, ¿no? Por entre la rejilla.
Claro,
ay, con el tomate,
el queso. Ha sido como estalactitas.
¡Oh! ¡Qué justo! Mira, qué bonito.
Ha quedado muy poético eso. Bueno, hablando de inicios, esas primeras veces que uno cocina todo ilusionado, todo emocionado para su pareja, o cuando algunos están empezando el matrimonio, pues ahí también puede pasar de todo.
Yo empecé en la cocina, fue de recién casada, haciendo un arroz blanco. Madre de Dios la que lié. Yo eché arroz como para un regimiento y veía que aquello duro y echaba agua y echaba agua. Al final todo el arroz salía por encima de la cazuela. Quedó un engrudo que para qué os voy a contar.
El engrudo que decía mi abuela.
Si es que con el arroz hay que tener un cuidado que...
Todo el mundo se cree que es fácil, pero el arroz en su punto le pasa como al espagueti, que tampoco le cogemos el punto bien.
Yo creo que los espaguetis, a ver, si todo es cuestión de probar, yo creo que no es tan difícil.
Sí, eso de tirarlos a...
El emplasto puede ser mayor con
tirarlos
el arroz.
Contra la pared, sí. Que se queden pegados, ¿no? Y después ya están.
Eso es, sí. Es verdad. Eso no sé quién me lo dijo una vez, pero es un mito.
Que no, es ningún mito, ¿no? De hecho, la idea es que se caigan.
Sí.
O sea, que los tires y que al secarse se caigan.
Ya, pero como se queden pegados,
entonces,
es demasiado tarde.
Ya te has pasado.
Lo tienes que quitar con la rasqueta. Lo tienes que quitar con la rasqueta.
Bueno, atención, este también es un error muy habitual.
¿Quién no se ha equivocado con echar en vez de azúcar sal? Si es azúcar en vez de sal, pues bueno, tampoco está tan malo, depende de qué comida sea. Pero vamos, si haces un bizcocho y echas sal, la lías gorda, tienes que volver a empezar.
Yo conozco una persona que prefiere mantener su anonimato.
A lo mejor es de este equipo,
que
a lo mejor
no está demasiado lejos de aquí. Que ha dicho que haciendo un bizcocho, y además lo he dicho esta mañana, le pasó. Que le echó sal en vez de azúcar. No quiero mirar a nadie ni... Que no digamos, por favor, quién era. Yo no sé a quién envenenó.
Pero es que es tan frecuente eso. ¿Quién no se ha puesto alguna vez sal en el café?
Ah, sí. ¡Ay! Bueno, yo es que no tomo café. Entonces es difícil y solo tomo miel. Pero, por ejemplo, a mí me pasó al revés. Que yo le eché azúcar a las croquetas. Y después de estar haciendo todas las croquetas,
como postre, que
me confundí y en vez de echarle un poquito de sal, le eché azúcar.
Pero
y
estaban
riquísimas.
Malas, claro. Eso te iba a decir, seguro que no estaban malas. Y yo ayer comí unas croquetas de queso azul que llevaban membrillo por encima, que no hay cosa más dulce que el membrillo, que es azúcar.
Sí. Mientras no sea lo que contó la oyente antes, confundir la canela con la nuez moscada.
Bueno.
O sea, en lugar de nuez moscada en la croqueta, añadir canela, ¿no?
Bueno. Es que
no. Sin azúcar.
Son igual.
O sea, que tiene que ser. Mira. Yo, desde luego, sí que he vivido en la anécdota, que es graciosa, por lo menos a mí me lo pareció. Estaba tomándome un café, me puse la sal, lo lamenté muchísimo. Se lo dije al camarero. Me trajo
si
otro.
Un...
Y me puse otra vez la sal.
No, es verdad.
Sí, señora.
Sí. Y no te atreviste a decirle al camarero.
Tú también. Que Marci dice que estaba delante.
A que lo vio.
Sí, es verdad que estábamos juntas.
Pero no habías bebido ni nada, ¿no? Nada, porque eso es lo típico que se pone la gente que bebe. Le voy a echar un poquito de
todo
café
del
con
natural.
Sal.
Bueno, hay que decir que no siempre el problema en la cocina es por la comida, sino por los electrodomésticos.
Que mis padres habían ido de viaje y nos quedamos mi hermano y yo solos. El día que venían dijimos, ostras, vamos a meterlo todo en el lavavajillas porque no hemos fregado. Pero metimos cacharros, metimos todo. Con lo cual
cogimos... Se metieron ellos.
Y empezamos a echar Fairy y Fairy. Y dijimos, oye, ahora bastante, vamos a echar un poquito más y así sale más limpio. Y cuando volvimos, o sea, era toda la cocina, todo el suelo de la cocina, todo era una... super burbuja por la puerta del lavavajillas, no. Llegaba hasta el banco de la cocina, el suelo, la habitación de al lado. Bueno.
¿La fiesta de la puma?
Sí, sí, esto del Fairy lo he oído yo alguna vez contar. Sí. No, yo no he llegado a practicarlo, ¿no?
No. Lo de espurrear cosas por la cocina, mi hermana es experta también, porque con una olla express que se le abrió, salió la olla express para arriba, se quedó casi en el techo. Adiós. Y estaba haciendo un puré de calabacín y había puré de calabacín absolutamente por toda la cocina.
¡Qué horror! Limpiar los techos, las esquinas, eso las juntas.
Tuvieron que hacer ahí un poco de obra.
Mis padres tienen unos amigos que son súper oyentes, además. Que hubo una época en la que les dio por los percebes.
Ah, mira.
Y tenían, claro, los percebes sabes que hay que abrirlos con mucho cuidado y si puede ser mejor boca porque abajo porque el caldito... Mucho. Bueno, pues tenían el techo lleno de percebes. Eso, bueno, era para verlo. Y ahí está todavía, yo creo que no lo han pintado. Es una forma
pero
de guardar el recuerdo.
O no, el agua, el aguilla.
El aguilla, no, el aguilla de dentro.
Se dan el ojo de enfrente.
Eso huele,
siempre.
Sí.
Claro, tiene que oler esa cocina.
No. Hombre, ya, ya si está no, en el techo... Pues
ya
no.
Es una cosa arqueológica.
También se te puede quedar de esto que estás haciendo algo en el fuego, en la vitrocerámica...
Sí.
Entonces quitas la olla, tú te vas tranquilamente. De las vitrocerámicas antiguas, las de inducción no pasa. Y entonces de repente pues estás haciendo cosas encima de la vitrocerámica. Te dejas una bandeja de plástico encima del fuego.
Ay.
Que está todavía caliente. Eso le pasa
se
a mi
deshace.
Novio hace un mes, más o menos.
No hace
y
mucho.
Se deshizo por completo.
Claro, pero y se queda ahí pegado y eso no hay eso no Dios
tiene...
que lo quite.
No,
eso ya puedes tirar la cocina entera.
Hubo que tirarla,
pues casi,
¿no? Madre
casi,
mía, claro.
Y
claro.
Además que no huele bien, que lo sepáis.
Eso,
claro.
Eso. Hombre.
Bueno, escuchábamos a un oyente que confundió el azúcar con la sal, pero este error es más grave aún.
Mi desastre más desastre es que mi suegra puso en un bote detergente... en el mismo de la harina. Y bueno, se armó una cuando rebosé el pescado. Venga a salir espuma, hasta que
qué
me di
asco.
Cuenta. Un desastre
madre
de la merluza.
¿Qué os parece?
Mira, lo pasamos
madre
fatal.
Sí, por lo menos se dio cuenta.
Esto es el Fairy, esto es la harina.
Claro, pero, o sea, la harina y el detergente, bueno... O sea, hay que... Yo no sé. Esta oyente a lo mejor no lo vio mucho.
Pero blanquito.
Se parecen, pero no mucho, ¿no?
Depende,
digo yo,
¿no?
No sé.
Hay muchos desastres muy bonitos. Pepe Oneto, ¿alguno habrá protagonizado? Que haya alivio, Pepe.
Buenas tardes, que haya alivio, queridas amigas.
Buenos días.
¿Tú consideras, conservas memoria de algún desastre cuando empezabas?
Buenos días, Elsa, buenos días, Ole. Sí.
Hola, guapo.
Pues fijaros, Cris, a lo largo de más de 50 años ininterrumpidamente en la cocina, pues te puedo contar, pues te puedo hacer un libro de anécdotas de este
claro,
sentido, ¿no?
Claro.
Entre una, y precisamente no fue conmigo, fue con mi Loli, que en paz descanse, recién casado, la pobre, por sorprenderme que hizo hacer una alcachofa. Y no sabía que a la alcachofa había que esperar. Entonces la enjuagona más incorporó las alcachofas con la cáscara de todo y ya me alucina. Y yo le decía, ¿Cómo está eso, Pepe? Esto está muy rica, pero hija mía, la próxima vez pelala por tu madre.
Ay, por favor, qué sí, asco. Sí. Bueno, me encanta.
Mi sobrina le pasó una cosa porque hizo un arroz con leche maravilloso que le sale fenomenal, pero se confundió al echar la canela con la cayena.
¡Ay, guárdela!
Y bueno, ya imposible, tuve que tirarlo todo, pero todo. Pero es que además, es que hay que tener mano con la cocina, pero también hay que tener a mano unas gafas en la cocina.
Efectivamente.
Porque yo con la canela también se lo he echado al pulpo una vez.
¿Canela?
¿La cayena?
Sí. No, era canela.
Ah, la canela.
Pero yo lo que quería... No, era echar pimentón, claro.
¿Y qué tal estaba?
Asqueroso.
No, no hay posibilidad. Así, no hay posibilidad.
Lavarle
claro.
un poquito. Por
bueno,
encima.
Lo del detergente me ha gustado mucho. Es el detergente en la sartén friéndose con el pescado, eso es una cosa extraordinaria.
Es que, madre mía, por cierto, nos lo estamos tomando a risa, pero ojo, porque puede haber desastres y peligros. Esto es muy parecido a lo que has contado tú antes, Sole.
Y entonces puse 4 huevos a cocer y me fui a hacer otras cosas. Me olvidé completamente de los huevos. Ay. Y de pronto oigo una explosión. Me fui corriendo a la cocina, mis hijos salieron de la habitación, fueron a la cocina y estaba toda la cocina llena de huevos. Ay. Resulta que el agua se había evaporado y los huevos saltaron por los aires. Claro. Había huevos por los armarios, vale, por el vale. suelo, por Bombas. El techo. Se pasó un año... O más de un año, y cuando limpiaba la cocina todavía me encontraba restos de huevo.
Ahí,
un año después.
Ahí hay un chiste de Oneto, ¿no? De que viniera el hijo y dice: mamá, que se me han explotado los huevos.
Es verdad, Pepe, que se te ha pasado. Yo, ¿eh? El chiste de la una lo he puesto hoy, ole. Qué barbaridad.
Fíjate que una oyente por Twitter nos cuenta, se llama Elena, y dice que ella coció una lata de leche condensada que se le olvidó y explotó y que el techo de la cocina era como una cueva de estalactitas pringosas. Dios mío, lo que me costó quitarlo, dice.
Madre o sea, mío, tendría que pintar.
A propósito, ¿seguro? Yo una vez estaba trabajando en un restaurante por aquello que no tenía huevo duro, no tenía huevo cocido, me pidieron sopa de picadillo y yo, inocente de mí, metí un huevo en el microondas con la intención de que se cociera allí. Mira, y ya lo digo ahora como precaución, bromas aparte, aquello explotó literalmente y la puerta llegó a 2 metros de distancia.
¿Qué
también muy importante.
¿Qué me dices?
Y también es muy importante también, ahora por más aparte, hay que tener muchísima precaución de separar los productos de limpieza y fundamentalmente los herbicidas con los productos de cocina, porque hubo un accidente en Andalucía hace muy poco tiempo que mezcló, harinó el pescado con raticida y evidentemente falleció toda la familia. Así que, ojito a eso, mucha precaución.
¡Qué barbaridad! No, pero eso de colocar los productos de limpieza, yo tuve un problema con los niños que se rociaron los ojos con el limpiador, no sé.
¿Qué dices?
Sí, siendo pequeño uno de ellos, Ignacio. Gracias a Dios, no, pero tuvo daños en la córnea, hubo que curarlo.
¡Qué dolor!
Culpa
dolor.
Mía, ¿eh? Porque es que además muchos productos de limpieza tienen unos colores muy vivos.
Sí, claro.
Y entonces cuidado. Echan mano los niños y menudo problema.
Claro.
O mezclar, por ejemplo, amoníaco y lejía, ¿no?
Por ejemplo, sí, es posible.
Que puede ser, que emite un humo tóxico, claro.
Madre mía. El ácido clorhídrico, me estoy acordando ahora de la de la leoparda, ¿os acordáis?
La que
en la piscina el ácido clorhídrico con el no sé qué.
Y una intoxicación en todo el pueblo.
No pasó nada porque se dio cuenta, pero empezó a salirle humo
a la piscina.
A ella, y salió en la tele diciendo la leoparda.
¿En serio?
Sí,
muy seria y con la policía.
Es que la
ha pasado esto, lo otro. Vamos, que la leoparda.
Bueno, vamos a lo que vamos, que ellos también cocinan, que no penséis que todas las oyentes son mujeres, que también hay chicos y también la lían, mira.
Que una vez metí quicos a cocer con pasta y le metí pues una salsa que nos quedaba y tal, y Pascual, y se lo puse a mi mujer todo contento en plan, mira lo que te he hecho. Y los quicos se pusieron blandos y aquello era incomestible.
Entonces,
la cuestión es que no lo he vuelto a hacer.
Hombre, la alta cocina ha hecho mucho daño.
Efectivamente, porque el quico supongo se podrá incorporar al final, pero no deja de ser maíz,
claro,
con lo cual se quedará hecho un plastazo.
Claro,
que te puedes morir.
Eso es, el crocanti ya no es tan crocanti. Ahora se llevan los frutos secos, ¿no, Neto?
Sí, efectivamente. Ahora los frutos secos están ocupando una posa importante como ingrediente en la cocina, pero hay que tener precaución a la hora de cocinarlo, ¿eh? No se le ocurre a nadie coger un fruto seco y cocerlo, por ejemplo. Entonces es un auténtico mojonazo.
Dicho mal y pronto.
Pero qué fino se ha quedado.
Tú eres la que me está tirando de la lengua.
Pero una pregunta. Bueno, es que esto no es cocerlos, pero por ejemplo, para pelar las almendras,
sí,
hay que meterlas en agua caliente, ¿no?
No, una vez que se le quite la cáscara exterior, efectivamente hay que escardarla o sancocharla, darle un ligero hervor para que la piel de interior, no la cáscara, una cosa es la cáscara y otra cosa es la piel interior para que se desprenda con facilidad, efectivamente.
Claro, no es servir la almendra, es tener un truco que ese escaldado se hace con los pimientos, con los tomates, con todas las cosas que quieres pelar en crudo, ¿no?
Interesante.
Vamos a escuchar la receta porque inaugura Pepe Oneto el periodo navideño. navideño gastronómico.
Exactamente.
Me voy a poner aquí una lista de las recetas porque, a ver, esta Navidad, ¿qué hacemos?
Papel y bolígrafo.
Bueno, bueno, Cristina ya ha empezado porque lleva las uñas como las bolas de Navidad.
Yo me he puesto las uñas de bola de Navidad.
Es que son divinas.
Sí, de color dorado, qué intenso, bonita, con purpurina.
Oh, qué bonito. Ya huele a Navidad por aquí. Ya huele.
Así, de esta forma, una vez que se pinte las uñas, se oculta lo que hay dentro de las uñas.
¡Ay, de verdad! Esto me gusta, el chiste de la una.
Ya está.
Pues fui a lo de las uñas y me dice la señora, dice, pero ¿de verdad que va a hacer esto? Digo, sí, sí, ánimo, usted adelante, de bola de Navidad. Dice, pero ¿cómo va a llevar de purpurina? Que sí, ánimo. Y aquí estoy.
Pues Pepe Oneto.
Mira, vamos a despejar la incógnita que se nos plantea todos los años en estas fechas más o menos. ¿Qué vamos a poner para comer? ¿Con qué vamos a sorprender a nuestra gente en una de las comidas de Navidad que no se repita con el año anterior? Pues yo voy a recomendar, por ejemplo, una crema de calabaza al hojaldre con langostino.
¡Uy! ¡Qué suena bueno!
Muy fino, ¿verdad?
Bueno, yo tomo ya nota, porque esto es muy buena solución, yo creo.
Uh-huh. Bueno, muy sencillito, simplemente se trata de hacer una crema de calabaza, poniendo la calabaza una vez mondada, con un poquito de ajo, una cebollita, un chorrito de aceite. Pero en vez de incorporarle el agua para cocer todos estos ingredientes que estamos diciendo, le vamos a poner el caldo que habrá resultado de haber cocido las cáscaras y las cabezas de los langostinos.
¡Qué rico!
Así tiene más saborcito. Bueno, una vez que tengamos la crema, la vamos a poner en unos cuencos resistentes al horno y estos lo vamos a cubrir con una capa de hojaldre que lo pueden adquirir congelado o que ya viene preparado. Uh-huh. Lo cubrimos con el hojaldre. Pero antes de cubrirlo con el hojaldre, evidentemente, le vamos a incorporar los langostinos que antes habremos pelado,
O sea, dentro de la crema dentro van los langostinos crema, claro, a modo de tropezones.
Crudo, uh-huh. Exactamente.
Ah, en crudo.
Y ahora lo vamos a cubrir, como estaba diciendo, con una buena capa de hojaldre, lo pintamos con un poco de huevo batido y lo vamos a llevar al horno para que se hornee y adquiera ese color bonito. Y luego se presenta y el comensal va a romper el hojaldre y esa va a ser la guarnición junto con el langostino que anteriormente hemos puesto.
A mí me gusta mucho porque además lo puedes dejar hecho. Tú coges los 6 cuencos, los 8, los dejas en el horno, en el barro, haciéndose y según llevan los sirves. No tienes ni que llevar sopera.
Exactamente. Claro. Y quiero que me disculpen ustedes esta voz que estáis apreciando un poco machacada porque ayer estuvimos en la zambomba que organiza la cofradía de los esteros.
Ay, ya estáis con las zambombas.
Ay, sí señor, las zambombas que decimos por aquí en la isla. Y tengo que dar las gracias muy, muy solemnemente a mi Cristina y a este programa y al resto de la COPE en general, porque gracias a ellos tengo esa amistad tan estrecha y tan cariñosa con mis amigos del queso de Cantabria, que estaba aquí en esta zambomba, y que me descubrieron gracias a la COPE.
¡Ole, ole, ole!
Y a mi gente del Dornillo de Valdepeña de Jaén, cría. Así es que es de bien nacido ser agradecido.
Me parece
No por el millón de euros que yo cobro al mes.
Lo sé, siempre has tenido un corazón muy monetario. La verdad es que no sé, que yo iba a contar algo estaba... ¡Las zambombas! Que tienes
zambomba.
Que contar a la gente porque seguro que Laura y Paloma se creen que son el instrumento.
Sí.
Es que aquí no se sabe, querido Pepe. Mira qué cara tiene.
Yo tampoco lo sé.
¿Tú tampoco?
No. La zambomba es
verdad. ¿Es una fiesta?
Lo ha dicho muy bien. Lo ha dicho muy bien Cristina, muy correctamente, porque así es como se le domina en Jerez, que son los pioneros y donde más se concentra la zambomba. Pero aquí en Cádiz, concretamente, la mayor parte de la gente le llamamos zambomba. Y esto, bueno, muy rápidamente es ni más ni menos que una fiesta navideña que anuncia ya la venida de la Navidad y se reúne en torno fundamentalmente a una hoguera y ahí canta su villancico. No falta la copita de anís, el pestiño, etcétera. Y el cachondeo, este es el auténtico, Cristina.
Es una cosa Navidad estupenda, pero tiene que ver con un pueblo que celebra y canta y baila con una naturalidad porque llega la Navidad y también cantan y bailan.
Hombre,
entonces se lo pasan en grande, lo llaman zambomba, que yo no lo sé. ¿Sabía?
Ni yo. Pues mira, qué divertido, oye. Mm-hmm. Igual
yo canté, Cristina, yo canté la Jota Bar de Pañera.
¿Que tú cantaste?
Sí, muy rápidamente, mira, dice.
A ver
si me acuerdo. Como sé que te gustan las aceitunas, ¡ole!, por debajo la puerta te meto una. ¡Oh, no! Te meto una, niña, te meto una. Como sé que te gustan las aceitunas, ¡ole!
¡Qué atroz el chiste!
chiste de la una.
La jota de Valdepeña.
Siempre. Cencio Neto, muchísimas gracias.
Alivio, querida gente.
Tremendo, tremendo. Gracias también a Laura Rubio, a nuestra Paloma Paulete y a Sole Mayol, que por cierto se marcha. ¿Dónde vais ahora con
BlaBlaCar? A Montoro, Córdoba, el día 7, o sea, pasado mañana, estaremos por allí, por Córdoba.
¿Con qué obra? ¿Con qué obra?
Con BlaBlaCoche.
BlaBlaCoche. Pues los de Montoro tendréis el gusto de saludar a Sole Mayol. Y nosotros nos marchamos en esta semana que será mitad puente, pero que tiene muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el martes hay una entrevista crucial entre Biden y Putin para ver si se dejan de guerras en la frontera con Ucrania, ¿eh? Que hay una amenaza ahí bélica que te puedes morir. Hasta el jueves seguramente no se retomarán grandes trabajos en España, pero estáos muy atentos porque hay muchas cosas que contar que van a contaros Carlos Herrera, Expósito, Pilar, Fernando, en fin, todos los que hacemos COPE. Y nosotros te decimos que el programa lo ha hecho Marcio Ortega, que Miguel Soria, Paloma Paulete, Laura Rubio y Jesús García Ercilla hemos trabajado con ella. El control era de Natalia Escobar y el central de Fernando Rodríguez. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, que eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Finfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Finfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestro queso premiado Triple Creme Special y el de oveja con romero por solo 2,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.